Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, cruzado el Ecuador del mes de octubre, a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Es verdad que seguimos con contrastes entre el día y la noche, que en capitales como León, Cuenca, Soria, por la noche se baja de los 10 grados. Pero claro, llegan las horas centrales del día y te sobra cualquier manga larga. Y no solo en el sur, en el norte, hoy en Bilbao van a alcanzar los 30, en Santander, Vitoria, Pamplona, Zamora, se van a rondar los 28 de máxima. Conclusión, más calor incluso que ayer, que se va a prolongar al menos hasta mañana lunes, con tiempo seco en general, salvo en el oeste de Galicia, donde se esperan lluvias. En las últimas horas hemos conocido más detalles de los presupuestos generales para el próximo año. Y digo en las últimas horas porque el gobierno de Sánchez tenía de plazo hasta el 15 de octubre para remitir las cuentas a la Comisión Europea y ha apurado hasta el último día. Lo de dejar los deberes para el final es también un sello propio. Si hay una ley, si hay un plan, un documento que termina afectando a todos los ciudadanos de alguna u otra manera, es el de los presupuestos. Por eso conviene conocer la letra pequeña. ¿Y qué le ha dicho el Ministerio de Hacienda a Bruselas? Como dato destacado, ha incluido en ese informe la cantidad adicional que pretende recaudar en impuestos. Es decir, plantea dos escenarios, con dos previsiones, en función de cómo evoluciona la situación económica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ha llegado al Congreso para su tramitación parlamentaria, como que no le demos total credibilidad, porque hay un plan B por si la cosa empeora aún más. Ya nos habían contado que la previsión de ingresos tributarios iba a crecer un 7,7% respecto al ejercicio anterior. En total, 273.000 millones de euros. Esto tiene una explicación principal. Y no es otra que la disparada inflación, el alza de los precios, cuyo especial beneficiado es el gobierno. En cuanto al IRPF, si aumentan las bases imponibles, recauda más. En cuanto al IVA, si aumentan los precios, también recauda más. Eso se ve en cualquier producto de la cesta de la compra o en los carburantes, por ejemplo. En la gasolina o el diésel, la mitad de lo que pagas son impuestos. El gobierno esto prefiere dejarlo en un segundo plano, lo maquilla de otra forma, para que no quede claro que el aumento de la recaudación es, en buena medida, por el sablazo general. A los que más ganan y a los que menos. Y lo que destaca Moncloa para justificar ese aumento de la recaudación tributaria es el impuesto a las energéticas y a la banca, el impuesto especial a los envases de plástico, la aplicación del tipo mínimo en el impuesto de sociedades. No. La recaudación sube porque crece la inflación. Y eso lo estás pagando tú antes de que luego lleguen esas regalías que promete el gobierno y de las que no se pueden, beneficiar absolutamente todos. Bueno, esto lleva a lo que ya sabíamos. ¿Qué nos dice ahora o qué ha contado el departamento de María Jesús Montero a la Comisión Europea? Pues que puede darse un escenario confiscatorio incluso más optimista. Que su hucha particular, con la que pretenden influir en las elecciones que tenemos por delante, puede llenarse aún más con el dinero de todos los contribuyentes. En ese segundo escenario que Hacienda ha repetido a Bruselas, en el plan presupuestario se incluye una recaudación adicional por encima de los 20.000 millones de euros en impuestos. Y eso le permitirá al gobierno, y esto también es novedad, gastar 10.000 millones más el próximo año para combatir la inflación. A nadie se le escapa lo que tenemos por delante. Las municipales y autonómicas en mayo y las generales a finales de 2023. Y el engorde de la hucha, con lo que pagas tú de más en impuestos fruto de la inflación, va a ser empleado según los intereses electorales de quien gobierna ahora mismo. De eso que no te quepa la menor duda. Bueno, estos son algunas de las novedades de ese escenario 2 que ha remitido el gobierno a Bruselas en un domingo que mira la próxima semana con varios asuntos pendientes. Uno es la aprobación de las medidas para hacer frente al aumento de la factura energética. La estrategia es anunciar y anunciar y volver a anunciar cuantas más veces mejor. El anuncio en diferido. Primero apuntó la ministra de Transición Energética que algo iban a hacer. Luego vino el presidente del gobierno en el Congreso el jueves. Ahí centró un poco más el balón. Y el martes, tras el Consejo de Ministros, vamos a ver si conocemos algo más de la letra pequeña de esos 3.000 millones de euros que dicen que van a movilizar para rebajar la factura energética, que aseguran van a beneficiar al 40% de los hogares. Estos titulares institucionales siempre quedan bien, pero la pregunta, que igual te repites, es ¿me van a llegar a mí? ¿A uno de esos tipos de beneficios? Aquí hay un asunto que si han concretado algo, es una tarifa especial para las comunidades de propietarios con calderas centralizadas de gas. Se estima que en España hay algo más de 1.600.000 hogares. Ahora mismo estaban excluidos, jugaban en desventaja con aquellos que de forma individual sí se habían acogido a esa reducción. Bueno, en el capítulo de asuntos pendientes hay un tema que es clave para millones de trabajadores. La necesidad de un pacto de rentas. ¿Qué es esto del pacto de rentas? Bueno, está claro que la inflación ha mermado el poder adquisitivo de la mayoría de los españoles y que los sueldos, en el caso de que te lo hayan subido, ese incremento se sigue tragando buena parte de la subida de los precios. Desde hace meses, gobierno, patronal y sindicatos tienen pendiente ese pacto de rentas. Es sin duda algo excepcional, un acuerdo para que los trabajadores y los empresarios se repartan el coste de la inflación de forma equitativa y así contribuir a frenar la subida de precios. Esta negociación está completamente estancada ahora mismo. ¿Qué dicen los sindicatos impulsados por la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz? Que la fiesta la paguen exclusivamente los empresarios. ¿Qué dice la patronal? Que eso es inasumible porque no solo repercutirá en la productividad y en la capacidad competitiva de las empresas. Será un elemento, dicen, que echará más leña en la subida de precios. Lo ha vuelto a repetir el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
De nosotros no compartimos la opinión de los sindicatos, es cuando dicen que hay que poner una cláusula de revalorización en función del IPC. La famosa cláusula, ¿no? La garantía salarial. Y ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo. Una cosa es poner una cantidad, ¿no? Y otra cosa es aceptar ya sine die que a partir de ahora los salarios van en función del IPC. Porque es que las empresas no van en función del IPC. O sea, esto es así.
La patronal propone que a ese acuerdo se sume el principal partido de la oposición. ¿Recuerdan que este pacto de rentas, como medida extraordinaria que es, no se debería limitar a esta legislatura? Y se tendrían que poner sobre la mesa no solo la situación de las empresas privadas y de sus trabajadores, también la de los funcionarios. O la de los pensionistas, por cierto. Miles de pensionistas se echaron ayer a la calle en Madrid para reclamar pensiones más altas.
¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden!
Ya sabes que todas las pensiones van a subir en función del IPC, las más bajas y también las más altas. En este ámbito el gobierno no hace distingos entre rentas altas y rentas bajas, y no establece esa distinción que tanto le gusta de ricos y pobres, porque hay 9 millones de votos en juego. Por eso no lo hace, por eso no hace esa distinción. Por lo demás, hay una polémica que rodea al Ministerio de Defensa y que el departamento que dirige Margarita Robles no ha aclarado en las últimas horas. Ya te hemos contado que el jueves 15 países europeos acordaron desarrollar una iniciativa para un sistema de defensa aéreo conjunto. Traducido, un nuevo escudo antimisiles que sirva para completar los agujeros que deja abierto el sistema que ya tiene la OTAN. ¿En quién se piensa? Bueno, no hace falta desvelarlo, en Rusia. Y en la amenaza de que pueda emplear misiles de largo alcance. Este proyecto lo lidera Alemania, pero hay países de todo pelaje. desde Hungría, pasando por Bélgica, Bulgaria, Rumanía, Finlandia, Noruega e incluso Reino Unido. Está interesado. Ese mismo día, cuando preguntaron que por qué no estaba España, la ministra Robles dijo que era una decisión unilateral de Alemania y que no nos habían invitado.
A España no se le ha planteado formalmente. En el mismo momento que se haga la propuesta, sin duda la estudiaremos, porque la voluntad de España es estar comprometidos en todos aquellos proyectos que se hagan dentro del ámbito de la OTAN.
Un día después, Margarita Robles estuvo en Herrera en COPE para explicar los detalles y también los porqués de la ausencia de España en este proyecto de un escudo antimisiles más reforzado que han bautizado como European Sky Shield. Robles negó que fuera por la presión de sus socios de Podemos. Y ya sabes, a los de Podemos todo lo que suponga aumentar el gasto en defensa les desmonta su falso discurso buenista, ese no a la guerra. Aunque sea en defensa propia, si aumentamos el dinero en defensa se diluye. Bueno, Margarita Robles dijo que la presión de sus socios en la Moncloa no tenía nada que ver, que era una cuestión más geográfica, porque en el proyecto impulsado por Alemania están los países más próximos a Rusia. Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia.
Los países que pertenecemos a OTAN tenemos ya esa protección. Esta es una, bueno, es una opción que toma Alemania dentro del ámbito de sus inversiones y que, como decía antes, países geográficamente más próximos a Rusia pues han decidido estudiarla. España, Francia, Portugal e Italia en el momento actual entendemos que con la protección que hay es suficiente.
Bueno, la versión de España, y la hemos escuchado a la ministra en dos momentos diferentes y en dos días distintos, es clara. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha salido Alemania y desmiente todo lo que ha dicho la ministra Margarita Robles. Ni unilateral, ni nada que se le parezca. El ministro de Defensa germano sostiene que sí se ha invitado a España para que se sume a ese escudo antimisiles pactado con 15 países europeos. Además desvela que en una reunión de expertos, para conocer más detalles de este proyecto, participaron autoridades españolas. Así que está claro que hay dos versiones que contrastan y que alguien no se está ajustando a la realidad ni a la verdad. Porque la ministra dejó meridianamente claro que si había una petición expresa tendrían a la invitación. Y Alemania contesta que están, que estamos más que invitados. Veremos si en las próximas horas matizan la versión desde el Ministerio de Defensa español. Hay más noticias en este domingo 16 de octubre. Te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Bombardeos.
Continúan en las inmediaciones de Kiev, también en una central eléctrica cercana que ha puesto en riesgo el suministro en la capital. Por otro lado, al menos 11 personas han muerto en territorio ruso, cerca de la frontera, en un ataque a las instalaciones militares de Belgorod.
Familias numerosas.
Se ha celebrado en Santiago de Compostela el congreso dedicado a ellas. Piden más ayudas y un reconocimiento a las aportaciones que hacen a la sociedad. En España hay 750.000 familias numerosas y 7 de cada 10 tienen dificultades para llegar a fin de mes.
París.
6 personas han sido detenidas tras encontrar el cadáver de una niña de 12 años dentro de una maleta. Entre ellas, una mujer que habló con ella cerca de su casa y que ha sido localizada por las cámaras de seguridad. Sus padres denunciaron la desaparición cuando no regresó del colegio el viernes.
A prisión.
El padre y el abuelo del bebé sustraído en Zaragoza. El amigo, el tercer detenido, ha quedado en libertad. Sucedió en el aparcamiento del monasterio de Piedra, en brazos de su madre, y posteriormente fueron localizados en Parla, en Madrid. La criatura se encuentra en buen estado.
Tercer mandato
de Xi Jinping en China, que salvó sorpresa, será reelegido hoy otros 5 años en el Congreso del Partido Comunista. Un hecho sin precedentes que sucede después de que el presidente aboliera el máximo de 2 etapas consecutivas en 2018.
Y premio Planeta.
Luz Gavás se ha convertido en la ganadora de esta edición, con récord de participación además, con su obra Lejos de Luisiana. La finalista ha sido Cristina Campos. Es el premio literario con mayor dotación económica del mundo. 1 millón de euros, superando al Nobel de Literatura.
1 millón de euros, que es un pico, ¿verdad? Bueno, así llegamos a las 6:15. Son las 5:15 en Canarias. Acaba de comenzar la mañana del fin de semana de COPE en este domingo. Y como todos los fines de semana, te acompañamos hasta las 8:30.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Los presupuestos generales del Estado, que ya sabes, están plagados de cifras macroeconómicas que siempre son muy abultadas, pero que es un plan, es un proyecto que al final, de alguna forma u otra, termina afectándonos a todos. Hace unas horas, cuando estaba a punto de acabar el plazo, el gobierno ha comunicado a Bruselas ese plan para el próximo año, que contempla por primera vez, esto es novedad, algunos le llaman extravagancia, dos escenarios económicos. El Ejecutivo de Sánchez lo justifica por el elevado nivel de incertidumbre y admite que va a recaudar 24.000 millones más de lo previsto inicialmente por los impuestos. No solo eso, avisa a las autoridades europeas de que existe un desequilibrio en las cuentas públicas de 2023, pero que es importado por la guerra de Ucrania, que se trata de algo pasajero. Ya veremos hasta cuándo se extiende esta situación pasajera. Alicia García.
El documento enviado a Bruselas contempla por primera vez dos escenarios posibles de ingresos y gastos por la incertidumbre, alega el gobierno, derivada de la guerra de Ucrania. En el primero incluye las mismas previsiones tributarias que refleja el presupuesto del año próximo y un segundo escenario más real en el que se reconoce que se van a recaudar 24.000 millones más en impuestos y en el que se avanza también un plan para gastar 10.000 millones más en 2023. Esos ingresos adicionales se los reserva el Ejecutivo para futuras actuaciones, por ejemplo, para ayudar a las familias. No hay que olvidar que 2023 será año electoral. El gobierno insiste en ese papel, en que la revisión al alza de las cifras se debe al crecimiento económico, pero hay que subrayar que también hay una parte muy importante que se debe a la inflación. El Estado recauda más en el IVA por el aumento de los precios. Y en cuanto a la previsión de crecimiento, Moncloa rebajó esa previsión para el año que viene y la deja en el 2,1%. Es un dato de lo más optimista comparado con las estimaciones de los principales organismos económicos. El Banco de España, por ejemplo, ha reducido su pronóstico para 2023 hasta el 1,4%.
El futuro económico, que está marcado necesariamente por el aumento de los precios y su efecto en los costes de la energía. Esta semana, el gobierno ha anunciado un nuevo paquete de ayudas para rebajar el impacto de la crisis energética. Según el Ejecutivo, se trata de un plan que va a movilizar 3.000 millones de euros y que va a beneficiar al 40% de los hogares del país. Esta estimación luego es difícil de comprobar, así que solo tú sabrás luego si eres uno de esos beneficiados. Para reducir la factura de la calefacción, además de las ayudas públicas, hay otras cuestiones que podemos hacer como consumidores. Escucha los consejos que ha dado en el fin de semana con Cristina, la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Noelia Mochales.
Hay que ser más conscientes de cuando está más tiempo la gente en casa. Puede compensar poner una sonda exterior que detecte la temperatura exterior y conforme a esa haga que la temperatura de las casas esté de una forma u otra, se encienda o no la calefacción. Se puede también intentar cambiar las calderas que estén muy antiguas por calderas nuevas, que son mucho más eficientes. Hay que ser conscientes de que una temperatura óptima ronda entre los 19 y los 21 grados como máximo.
Si hay un colectivo especialmente afectado por la subida de los precios, por esa inflación, por ejemplo, de septiembre, en torno al 8,9%, por la subida de los alimentos del 14,4%, si hay algún colectivo especialmente afectado, es el de las familias numerosas. Familias numerosas que han celebrado su congreso en Santiago y en el que se han planteado algunas medidas. Lo hacía el presidente del PP, Núñez Feijóo, entre ellas bajar el IVA de los vehículos al 10% para las familias numerosas de categoría especial o recuperar la bonificación del 45% de las cuotas de la Seguridad Social para contratar a empleadas del hogar. COPE Santiago, Paula Pájaro.
En España hay 750.000 familias numerosas y 7 de cada 10 tiene dificultades para llegar a fin de mes. Es un dato que aporta la federación que las aglutina. Y muchas afrontan estos tiempos haciendo números, como es el caso de María Ángeles, mamá de 3 de Vigo, o Maite y Martín, papás de 4 de Ciudad Real.
La verdad que sacar a 3 hijos adelante, en la cesta de la compra se va el 80% del presupuesto de la casa porque ha subido una barbaridad.
Se ha notado muchísimo, sí. Muchísimo. O sea, es que han subido los precios, sobre todo en los los productos que más consumen los niños.
Ha incrementado 100 euros, 150 euros al mes la compra.
Para echar un cable a estas familias que contribuyen a la sostenibilidad del país, el líder del PP lanzaba una serie de propuestas. Núñez Feijóo.
Reducir el IVA de la carne, del pescado, del agua embotellada, de la pasta, de las conservas. Creo que temporalmente deberíamos de hacerlo.
Pero hay más. La extensión, por ejemplo, del título de familia numerosa hasta que el último hijo tenga 26 años o recuperar el 45% de bonificación para la contratación de empleados de hogar.
Decíamos que en ese plan que ha remitido el gobierno a Bruselas, en esas previsiones económicas, macroeconómicas de España, incluidas en los presupuestos generales del Estado, pues se plantea un escenario de gran incertidumbre y todo mira a la decisión, a la evolución también de la invasión de Rusia en Ucrania. Allí el ejército ruso prosigue con sus ataques a ciudades y puntos clave como Kiev. En las últimas horas los bombardeos se han dirigido contra una central eléctrica clave para el suministro de la capital. Las autoridades ya advierten de que podría haber cortes de luz. El presidente Volodymyr Zelensky se ha dirigido por redes sociales a sus compatriotas para actualizar el parte de guerra.
Las pérdidas totales del enemigo en muertos se acercan a 65.000. Tantos ciudadanos de Rusia dieron su vida por la posibilidad de que un puñado de personas en el Kremlin haya ignorado la realidad.
Sobre las consecuencias de la guerra ha hablado Pedro Sánchez este sábado durante la reunión de los socialistas europeos en Berlín. El presidente del gobierno defiende una respuesta unitaria ante las amenazas de Putin. Insiste en acelerar el proyecto del gasoducto que cruzaría los Pirineos, ya sabes, ese proyecto bautizado con el nombre de MidCat, al que se opone el presidente francés Macron. Además, alaba la excepción ibérica y la solicita para toda Europa. Esta excepción ibérica que supone poner un tope al precio del gas. Una medida que se abordará en la próxima reunión del Consejo Europeo del 20 y 21 de octubre.
What we did together with the Portuguese,
lo que hicimos juntos con los portugueses es de celebrar.
It has positive outcomes, just to put.
Solo por sacar unas cifras, los consumidores españoles ya hemos ahorrado más de 2.600 millones de euros con esta intervención del gas que genera electricidad en la península ibérica.
El conflicto en Ucrania no es el único que merece la atención en el contexto internacional. Seguimos pendientes también de Irán, donde continúan las protestas que comenzaron el mes pasado tras la muerte de la joven Mahsa Amini, ya sabes, detenida, por eso que denominan policía de la moral, por no llevar bien colocado el velo. Esta noche se ha producido un incendio en la prisión de Evin, donde se han escuchado disparos y alarmas. Al menos 8 personas han resultado heridas. Evin no es una prisión cualquiera, es una cárcel a la que envían a los detenidos en las protestas contra el régimen de los ayatolás. Es más, durante décadas han pasado presos políticos del régimen de Irán, un lugar del que desde hace años se denuncian violaciones de derechos básicos. De hecho, en las últimas horas, los manifestantes han inundado las calles de Teherán denunciando que está muriendo gente dentro de esa prisión.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola. Bienvenidos.
Bienvenidos a un nuevo programa de Voces de
Buenos días y muchas gracias por el
Globo de la Radio, porque nos sirve para comunicarnos y transmitir sentimientos, emociones.
Y estamos aquí para entrevistar al diseñador, pintor, escritor y poeta
nacional de Radio Escolar.
Por ejemplo, con experimentos aprendemos.
Entre estas voces puede que se encuentre algunos de los comunicadores del futuro. Son las voces de niños, sí, de adolescentes, que están haciendo radio en sus colegios o en sus institutos. Y es que cada vez más este medio se utiliza como herramienta educativa y herramienta formativa. Todos estos jóvenes han participado en el primer Congreso Nacional de Radio Escolar, que se ha celebrado este fin de semana en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Ana Huertas.
Nos informa, nos entretiene, nos acompaña y además también educa. Desde hace prácticamente 100 años la radio forma parte de nuestro día a día aquí en España y ahora también es parte de nuestro ámbito educativo. El primer congreso de radio escolar, promovido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Fundación COPE, contribuye a conocer las ventajas del uso de la radio en la formación de los más jóvenes. Pilar Alegría, la ministra de Educación, abría la jornada poniendo en valor el trabajo que se hace desde las ondas.
Una forma excepcional para informarse y sobre todo también para conocer la realidad. Y un medio que es absolutamente vivo, que está además sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos a través de esos podcasts y otros formatos innovadores, pero que sigue congregándonos a todos y a todas. Permitirme que dé las gracias a la Fundación COPE por su excelente colaboración con el Ministerio de Educación para desarrollar este congreso.
Diferentes profesores, alumnos y profesionales han hablado sobre radio, sobre cómo esta trabaja al servicio de las personas, facilita la comunicación y educa a los más jóvenes. Óscar Martín Centeno es director del Colegio Santo Domingo Algete, en Madrid.
Si nosotros utilizamos la radio para mejorar la comunicación, lo primero que observaremos, y más en el mundo en el que estamos inmersos ahora mismo, ese mundo de la imagen y de la rapidez, es que nuestros estudiantes se van a centrar en otra cosa. Se van a centrar de una manera plenamente exclusiva en la palabra. No sé cuánto leéis en público en vuestros centros educativos, pero es una de las herramientas esenciales.
Y es que cada vez son más los centros educativos que eligen este medio, nuestro medio, para mostrar a los jóvenes la importancia de hablar, pero también de escuchar y ser escuchado.
Mira, uno que empezó sus primeros pasos en la radio, en la radio de su instituto, pues ve con especial alegría y también entusiasmo todas esas iniciativas, todos esos proyectos de radio que se desarrollan en los colegios y en los institutos y que han explicado y contado muy bien en este primer Congreso Nacional de Radio Escolar que se ha celebrado en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Te cuento ahora un dato. Más de la mitad de los jóvenes de entre 25 y 29 años viven con sus padres en España, según el INE. El paro juvenil se sitúa cerca del 26% y su sueldo medio es hoy más bajo que hace 10 años. Rafa Molina.
Los expertos asocian esta situación con el aumento del coste de la vivienda. En mayo de este año alcanzó un crecimiento interanual del 8,4%. Y esta es la cifra más elevada desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hace 15 años. A estos números hay que añadir los del paro. Más de uno de cada cuatro jóvenes no encuentra trabajo en España. Las causas de este nivel de desempleo las explica Rafael Pampillón, consejero del Colegio de Economistas de Madrid.
Porque no se encuentran especialistas en tecnologías de la información, telecomunicaciones, inteligencia artificial, blockchain, gente que sepa de arquitectura de redes, de todo lo que tiene que ver con el cambio tecnológico. Se une el elevado coste, el problema del alto salario, que no tienen capacidad para aumentar, sin duda, la productividad de su empresa.
Aún así, los afortunados que tienen trabajo no ganan más de 1.000 euros de media. Los jóvenes entre 16 y 29 años se embolsan 52 euros menos cada mes si lo comparamos con hace una década. Y se agrava aún más teniendo en cuenta que los precios no paran de subir. La inflación, aunque modera su crecimiento, sigue siendo muy elevada, un 8,9%.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
¿Cuánto nos gusta Loquillo? Esta noche ha demostrado, una vez más, que el tiempo y la edad no hacen que uno se quite ser el rey del rock and roll español. 61 años, ha llenado el Palacio de los Deportes de Madrid en un concierto en el que ha recorrido sus grandes temas. Por cierto, que tan solo le quedan 3 conciertos a su gira El Rey: Roquetas de Mar, Fuerteventura y San Sebastián.
Lo mismo, nada será igual.
Con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hay muchos tipos de clásicos.
To be or not to be.
Siempre tendremos París.
Pero ninguno tan emocionante como este.
¿Estás preparado?
You're ready? Yes.
Are you ready?
Este domingo vibra con el clásico en tiempo de juego. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Queda una hora y 12 minutos para que se pare el mundo.
Con la previa, con todos los detalles, con el mejor equipo de la radio deportiva.
Venga, vamos, 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 vamos.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Es de la cadena COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
No te hagas el perezoso. Es momento ya de levantarse. Hora suficiente para disfrutar de este domingo que se presenta con temperaturas más que agradables, aunque para que llegue ese momento todavía tienen que pasar unas cuantas horas. Ahora mismo las temperaturas son fresquitas en buena parte de España. Domingo, en el que es noticia el plan presupuestario del gobierno que ha remitido a Bruselas, que enseguida detallamos, y en el que también finaliza una campaña de la DGT en la que han vigilado de forma especial la seguridad de miles de automóviles. Antes de que nada, debes saber que la antigüedad y el mantenimiento de tu vehículo son dos de los factores decisivos a la hora de tener un accidente de tráfico. Los datos hablan por sí solos. La edad media de los coches y furgonetas implicados en muertes sobre el asfalto en el último curso era superior a los 14 años. Lo cierto es que el envejecimiento del parque móvil en España supone un verdadero problema en nuestras carreteras. Estamos hablando de que 2 de cada 3 coches tienen más de 10 años. Esto son alrededor de 23 millones de vehículos, que en caso de tener un accidente podrían tener peores consecuencias. Alejandro Coronas es ingeniero mecánico en ITV y nos explica las claves de un coche seguro.
La clave para maximizar la seguridad es el correcto mantenimiento, las inspecciones en ITV y mediante las revisiones y los arreglos que se hagan en el taller. Se puede mantener la seguridad del vehículo, pero nunca se va a igualar a los vehículos más nuevos, ya que incorporan diferentes sistemas de seguridad activo y pasivos, que de hecho van a ser obligatorios dentro de poco.
La demora a la hora de cambiar vehículo, en esa demora influyen numerosos factores. Ahí está la pandemia, ahí está el teletrabajo, ahí está la incertidumbre por los precios de la electricidad, el gas o los combustibles. Y también está, en parte, la falta de stock que ha provocado esa carencia en los microchips. Para que te hagas una idea, la edad media de nuestro parque automovilístico solo nos supera Grecia en toda Europa. Claro, son datos que se acentúan cada vez más si tenemos en cuenta que las ventas de coches tan antiguos son casi las mismas que las de aquellos vehículos recién sacados del concesionario. A día de hoy, muchos hogares españoles no pueden hacer frente a unos precios tan elevados como los que está fijando el sector del automóvil. Voy a ponerte un contexto. El coche más básico del mercado está cerca de los 13.000 euros, mientras que uno usado ronda los 8.000. Con estas cifras en la mano, podemos decir que los coches más baratos actualmente cuestan más dinero que la renta media de un español al año. Por tanto, en muchas familias la opción más viable pasa por mantener el coche que ya tenían, porque a pesar del kilometraje y la edad, hace su función y cubre las necesidades con un presupuesto más asequible. Pablo y Carmen son usuarios de este tipo de vehículos, de coches antiguos.
Claro que me he planteado cambiarlo muchas veces, pero mientras que no me dé una avería grande, no estoy dispuesto a cambiar porque los precios están muy altos.
No tengo intención de cambiarlo de momento, porque no puedo, porque pienso que tengo otras prioridades y lo uso solamente para ir y volver a trabajar, y pues como su función la cumple, pues ya está.
Bueno, la situación de nuestro parque móvil termina chocando también con la conocida como transición ecológica, la intención de incluir cada vez más coches eléctricos en nuestras carreteras. Los vehículos antiguos siguen siendo la opción más ajustada para el bolsillo, pero contaminan más. Mikel Aguirre Gaviria es el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos y cree que esta es la solución.
Vamos a evolucionar a un modelo con menos coches en propiedad y más movilidad por suscripción de vehículos. Esto está ya disponible en España, pero haría falta que hubiese más gama de modelos, siempre puramente eléctricos, al respecto.
No solo la edad de los vehículos que hay ahora mismo en nuestras carreteras es cada vez más elevada, quédate con este dato también, casi 3 millones de coches españoles no tienen el seguro obligatorio. Muchos piensan que así se ahorran un pellizco, pero esto solo puede tener consecuencias peores para el bolsillo y sobre todo para la salud. Al año se ponen 130.000 sanciones, 130.000 sanciones, sí, por esta infracción. A esta hora te cuento otras noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
En el último día de plazo, el gobierno ha enviado a Bruselas el plan presupuestario de 2023.
Contempla por primera vez dos escenarios económicos por la guerra en Ucrania. En el primero incluye las mismas previsiones tributarias que refleja el presupuesto del año próximo y un segundo escenario más real en el que se reconoce que se recaudarán 24.000 millones más en impuestos, además de un plan de 10.000 millones más para futuras actuaciones. El Ejecutivo insiste en que la revisión al alza de las cifras se debe al crecimiento económico. Moncloa rebajó su previsión para el año que viene y la deja en el 2,1%, mientras que el Banco de España, por ejemplo, ha reducido su pronóstico para 2023 hasta el 1,4%.
En Ucrania continúan los bombardeos en las inmediaciones de Kiev.
En las últimas horas se ha lanzado además un misil contra una central energética, por lo que amenaza esto el suministro de luz en la capital. Por ello, el gobierno ha pedido a los ciudadanos que ahorren energía. Por otro lado, al menos 11 personas han muerto y una quincena ha resultado herida en un ataque a unas instalaciones militares en territorio ruso, concretamente en Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. El presidente Zelensky eleva el número de fallecidos en el frente del Kremlin a 65.000 y ha agradecido además el nuevo paquete de ayudas procedente de Estados Unidos.
Salvo sorpresa, que nos espera, el presidente chino Xi Jinping revalida hoy su tercer mandato, algo que no sucedía desde los tiempos de Mao Zedong.
Sí, ya ha comenzado en Pekín el Congreso del Partido Comunista Chino, que se celebra cada 5 años. Es la cita más importante del régimen, en la que la decisión está en manos de 2.300 delegados que acudirán al Gran Palacio del Pueblo. Esto sucede después de que Xi Jinping aboliera en 2018 el límite de mandatos para ser presidente del país, que era de 2 etapas consecutivas. Un Congreso que llega con 3 frentes abiertos: la política de tolerancia cero de la pandemia en el país, la anexión de Taiwán para 2025 y la postura de China en la guerra de Ucrania.
Desde Australia nos llega una buena noticia para el motociclismo español. El español Izan Guevara se ha proclamado esta madrugada campeón del mundo de Moto3. Allí está Borja González.
A lo grande, así ha cerrado la temporada Izan Guevara con una fantástica victoria, un poco inesperada, en el circuito de Phillip Island esta madrugada. Es el nuevo campeón del mundo de Moto3, el piloto mallorquín de 18 años, el 7º título en la categoría para el motociclismo español, el 23º campeón del mundo de nuestro país. Así que Izan Guevara, después de esta victoria, ha terminado por delante del turco Onchu y de su compañero Sergio García. Con esta victoria, Izan Guevara es el primer campeón del mundo de esta temporada.
Y luego ya vamos con lo último sobre el clásico Real Madrid-Barça, que se disputa a partir de las 4:15 de la tarde en el Bernabéu. Guillermo Díaz.
Todo listo para el primer clásico de la temporada. Ambos equipos llegan en la punta de la tabla con 22 puntos. Hoy se ha confirmado en las convocatorias la presencia de Antonio Rüdiger para el Real Madrid y por el Barcelona el regreso de Jules Koundé tras recuperarse de su lesión. Por su parte, esto dijo Ancelotti sobre la ausencia de Courtois.
Courtois está bastante bien, se encuentra bastante bien. Es verdad que ha entrenado muy poco, no se encuentra cómodo, entonces para mañana está descartado.
La jornada de sábado terminó con la victoria del Atlético de Madrid en casa del Athletic de Bilbao 0-1 con gol de Griezmann. Hoy la jornada la completan el Celta de Vigo, Real Sociedad, Español Valladolid, Betis Almería y Villarreal contra el Osasuna, partidos que podrás escuchar a partir de las 12 del mediodía en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en Liga Endesa, Barcelona ha vencido al Manresa y ya es segundo en la clasificación. Por su parte, el Real Madrid recibe al Juventud esta tarde a las 7:30.
Vamos a buscar otros enfoques de este domingo. Lo hacemos en nuestra web en cope.es con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es te contamos la historia de un español que cambió Google para siempre. ¿Nunca te has preguntado qué pasa con toda esa información que se publica en Internet y nos puede perjudicar en un futuro? Desde 2014, eliminar cualquier publicación de este tipo es más fácil gracias al famoso derecho al olvido. Esto fue impulsado por el caso de Mario Costeja. David Traidó te desgrana qué le pasó y cómo llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, ¿conocen la enfermedad del legionario? Raquel Pérez Polo pormenoriza los síntomas asociados a este problema de salud, el porqué de su pintoresco nombre y qué deben hacer para protegerse de ese contagio. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Vamos a pasarnos por los kioscos, lo ha hecho a primera hora de la noche. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
En primer lugar, vamos a repasar lo que nos cuentan los periódicos regionales. Y en el Ideal de Granada leemos que un incendio declarado en Sierra Arana mantiene en vilo a varias poblaciones.
Sí, como Deifontes, Iznayoz y Cogollos Vega, un fuego que lleva activo desde las 9:30 de la noche de este sábado hasta el lugar. El plan Infoca desplazó inicialmente 2 autobombas, 18 bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un técnico de operaciones, pero ha ido avanzando la noche y se ha tenido que ampliar el dispositivo hasta los 94 bomberos forestales. Al haberse declarado de noche, ya lo sabes, no pueden disponer de medios aéreos, por lo que el trabajo de estabilización se hará sobre el terreno, se está haciendo sobre el terreno durante toda la madrugada. De hecho, es el segundo incendio declarado este fin de semana en la provincia. El Infoca, eso sí, consiguió extinguir el otro que estaba cerca de la localidad de Padul.
Y un problema derivado de la gratuidad y de la rebaja en los transportes lo vemos en las grandes líneas de cercanías, en las que soportan más número de viajeros, que en las horas punta pues se ha notado mucho. También en el transporte público cuenta La Voz de Galicia que la alta demanda por los descuentos, especialmente los autobuses, está tensionando las líneas autonómicas.
Sí, porque aunque en términos generales la demanda en los autobuses autonómicos aún no ha llegado a los niveles prepandemia, allí en Galicia los descuentos del 50% en la red de transporte público han tensionado, como dices, el sistema, por la alta demanda que vienen generando sobre todo en este último mes, porque es verdad que el impacto es desigual, pero desde el pasado 1 de septiembre, el momento en el que entraba en vigor la medida, se ha experimentado un notable incremento en el número de usuarios. Han pasado del 1.600.000 en agosto al 1.900.000 pasajeros que se contabilizaron el pasado mes. La tendencia, además, lo viene notando la Xunta, va en aumento y todo este crecimiento se refleja en la expedición de tarjetas de transporte. Y claro, se absorbe de forma desigual. Surgen disfunciones relevantes, por ejemplo, cuenta La Voz de Galicia, en horas punta en las conexiones Ferrol a Coruña o Carballo a Coruña, que son líneas donde no hay una alternativa ferroviaria atractiva o simplemente no la hay.
Y cuenta el diario Las Provincias que 20.000 valencianos aspiran a conseguir hoy una de las 2.700 plazas de auxiliar de enfermería.
Sí, exactamente, 2.737 plazas convocadas de técnicos de cuidados auxiliares, y a esta cita acuden tanto personal que trabaja en alguno de los hospitales y centros de salud valencianos, como gente que busca una de sus primeras oportunidades laborales. Por cierto, una convocatoria que además coincide, la de Valencia, con una carrera universitaria que va a congregar a 4.000 participantes. Así que la Consejería de Sanidad lleva avisando a los opositores que lleguen con mucho tiempo de antelación para que no haya problemas.
Gracias, Iván. Gracias. Es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Esta semana hemos celebrado la fiesta nacional, que coincide con el histórico descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Los españoles tenemos que reencontrarnos con nuestra historia, evitando el veneno de una autoflagelación que no tiene justificación alguna. Eso no significa perder el sentido crítico ni quedar presos de ninguna nostalgia. La fiesta nacional, recogida en la Constitución del 78, es un motivo de alegría por el camino recorrido juntos y un estímulo para construir el futuro, como hace la inmensa mayoría de los españoles, sin nostalgias ni revisiones históricas. 48 horas después de la reunión que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo mantuvieron para impulsar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, han aparecido las primeras dificultades serias. El líder del PP cree que puede llegarse a un acuerdo en los próximos días si el presidente del gobierno formula por escrito su compromiso de modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo. Rápidamente, Sánchez se ha ocupado de rechazar esa condición y otra más que Feijóo le había planteado, que los candidatos estuviesen desprovistos de perfil político. En el fondo, lo que el Partido Popular está exigiendo es exactamente lo que ha pedido la Unión Europea, la despolitización de la justicia. Y la Conferencia Episcopal ha publicado una nota con duras críticas a la ley del aborto y a la ley trans, en la que se afirma que un Estado democrático no puede imponer una peculiar y reducida visión antropológica. Subrayan los obispos que más del 70% de los niños que piden cambiar de sexo, cuando pasan la adolescencia, no siguen pidiendo el cambio, a pesar de lo cual la futura ley favorece un enfoque quirúrgico, sin vuelta atrás. Es obvio que en democracia existe la pluralidad ideológica y los gobiernos están legitimados para impulsar sus programas, pero no a costa de vulnerar derechos de terceros, que es lo que se produce con los irreparables daños que puede generar la ley trans o con el desprecio a la objeción de conciencia en la ley del aborto. De ahí que la Iglesia no solo esté legitimada para pronunciarse públicamente, sino que se sienta moralmente obligada a hacerlo. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Todavía no hemos cumplido el primer mes del otoño, aunque las temperaturas que estamos teniendo en este primer tramo de la estación que nos acerca al invierno todavía nos recuerdan en muchos casos más al verano. Esto ha permitido que muchas casas, no de alta montaña ni de zonas más frías, eso no, pero todavía en muchas casas no hayan tenido que dar la calefacción. El suministro está garantizado, eso nos dicen todos los expertos, pero el principal problema es el precio. Eso es común para toda Europa, pero hay países más expuestos que otros, como es el caso de Alemania, hasta ahora muy dependiente del gas ruso. ¿Qué están haciendo allí? Bueno, el gobierno de Olaf Scholz ha ido tomando medidas para intentar aliviar la factura energética de los alemanes. Sobre la mesa, la intención de dar una ayuda para los hogares y las pequeñas empresas equivalente a una factura mensual antes de diciembre. Los ciudadanos alemanes también están haciendo lo que pueden para hacer frente al frío. Se han disparado las ventas de calefactores eléctricos. Las autoridades germanas han advertido de la posibilidad de que haya apagones si se utilizan estos calefactores de manera masiva. En fin, aquí se mira a los hogares y también a las industrias y las empresas medianas y pequeñas. Según una encuesta, el 25% de las empresas del norte de Alemania pueden verse obligadas a parar la producción en algún momento. Bueno, la situación no es comparable con la de España, pero lo que pasa en Alemania termina afectando al conjunto de la Unión Europea. Y por eso, en la mañana del fin de semana de COPE nos detenemos en Berlín. Corresponsal Rosalía Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, vamos con esas ayudas, con ese paquete de ayudas que está preparando el gobierno alemán, tanto para los ciudadanos como para las empresas. ¿Cómo va a responder a su ausencia de suministro de gas ruso? Y sobre todo, porque esto es fundamental, a la subida de los precios energéticos.
Bueno, pues responde con un paquete de nada menos que 200.000 millones de euros. La mayor parte de esa cantidad es precisamente para ayudar a pagar el gas. El mes de diciembre, como decías, el Estado se va a hacer cargo de todo el sobrecoste de la factura y luego a partir de enero se va a subvencionar un precio fijo, no todo al consumo, pero sí al 80% en los hogares y al 70% en la industria. Sé que suena ideal y desde luego es un gran alivio para los alemanes, pero estas medidas van a tener consecuencias muy serias para el resto de Europa. Porque, por un lado, la industria queda en inferioridad de condiciones en los países que no tenemos músculo financiero que nos permita siquiera soñar con semejantes ayudas. Y, por otro lado, no nos olvidemos que tenemos al Banco Central Europeo subiendo los tipos de interés para intentar controlar la inflación. Pero, claro, con estas macroinyecciones de dinero, pues los precios van a seguir subiendo y al final pues nos tendrán que subir más las hipotecas y los créditos a las empresas, por lo que, bueno, pues Alemania está siendo muy criticada en Bruselas porque es un enorme paquete de ayudas, pero es bastante egoísta respecto al resto de la Unión Europea.
Claro, te contaba o contaba lo de los calefactores eléctricos, se ha disparado su venta, pero muchos de los que nos están escuchando ahora dirán, muy bien, no pongo la calefacción, no gasto gas, pero es que aquí la electricidad está aquí también por las nubes.
Sí, vamos a ver, pero es que no se trata de ahorrar, se trata de sobrevivir. Es decir, aquí los inviernos son muy duros, ¿eh? Y la calefacción funciona gracias al gas ruso. No hay gas, pues habrá que tener alguna fuente de calor en casa. De hecho, mira, apenas empezó la invasión de Ucrania, de enero a junio ya se vendieron 600.000 estufas eléctricas. Ya se le veían un poco las orejas al lobo. Y lo peor ha sido en agosto. Ahí terminó el suministro a través del gasoducto Nord Stream y se dio la paradoja que en el mes más caluroso de los últimos 40 años de la historia de Alemania se vendieron todas las existencias de estufas eléctricas. Hace meses que no es posible comprar ya una en Alemania. Y bueno, además de hacerse acopio de estufas, pues lo que la gente también está haciendo es empezar a protestar, ¿eh? La semana pasada hemos visto 10.000 manifestantes en Berlín, pues eso, protestando contra la inflación, muy especialmente por los precios de la energía, pidiendo el fin de las sanciones contra Rusia. Y bueno, pues es evidente que el gobierno teme una posible revuelta social de algún tipo y que por eso también está soltando estas multimillonarias ayudas.
Decías que los inviernos en Alemania son muy fríos para alguien de Salamanca como tú. El frío alemán es casi una anécdota.
Estoy un poco curtida, pero aún
hay
así.
¿Hay temor de que haya apagones o cortes de luz tras esta situación que ha disparado las ventas de calefactores eléctricos, por ejemplo?
Mira, sí, bueno, la Federación de los Ayuntamientos está advirtiendo que no pueden ni con la factura ni con el suministro. Y te voy a dar solo un dato. El general Carsten Breuer, que es teniente general del ejército, comandante en Berlín, que es muy prestigioso porque llevó toda la pandemia, todos los hospitales de campaña, el reparto de vacunas, muy popular y muy prestigioso. Pues la semana pasada nos ha recomendado a todos los habitantes que nos aprovisionemos de pilas, de baterías, que compremos radios de manivela, que yo ni sabía que existían todavía. Pues bueno, cuando una personalidad de este prestigio, de esta credibilidad, está lanzando este mensaje, pues claro que hay temor a apagón y bueno, pues relativamente justificado, ¿no?
Bueno, está claro que Alemania es uno de los países más afectados por todas las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania. No sé si en Alemania es intenso el debate por si se podía haber sido más previsor, si las autoridades alemanas podían haber sido más previsoras, sobre todo en esta cuestión, en la energética.
Sí, claro que existe ese debate, incluso ha habido discursos de reconocimiento de errores al más alto nivel. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha reconocido que fue un error, sobre todo el hecho de considerar a Rusia como un socio fiable. Hay que decir también que el gas barato ruso ha estado permitiendo a la industria alemana exportaciones muy competitivas durante décadas. Claro, eso ayuda a mirar a Putin con mejores ojos, ¿no? Se ganaba mucho dinero ahí. Pero el error de fondo, y el que reconoce Alemania mayoritariamente, ha sido el exceso de optimismo. Es decir, después de la caída del muro, de la reunificación de Alemania, de alguna forma se creyó de corazón que la Guerra Fría había terminado. Bueno, como en el resto de Occidente en gran medida también. Y bueno, la cosa es que Putin no creía eso. Ese ha sido el error de cálculo.
Bueno, tú tienes ya tu calefactor eléctrico. No te hace falta, ¿verdad?
Esperemos que no nos haga falta. Confiemos todavía. Pero bueno, alguna medida, algún plan B sí que tenemos por casa, claro.
No es broma porque el problema es serio y Alemania, como venimos contando, es uno de los países más expuestos a esta crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, que sobre todo ahora mismo se está visibilizando, lo estamos notando todos en nuestras facturas, en el recibo de la luz y del gas. Rosalía Sánchez desde Berlín, gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lucena se prepara para vivir uno de los momentos más importantes del año. La misa de ofrenda de frutos a la Virgen de Araceli, patrona de esta localidad cordobesa y del campo andaluz. Una cita que 13 lleva a toda España en una retransmisión única. Desde el Santuario Diocesano de María Santísima de Araceli, Santa Misa de Ofrenda de Frutos. El domingo por la mañana, en 13.
Antes de que nos den las 7 en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a tomarnos un respiro, vamos a recopilar esas noticias curiosas, esas historias que a veces pasan inadvertidas. Y por eso saludo de nuevo a Iván Alonso, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal de nuevo, Antonio? Buenos días.
Bueno, una de ellas es la de José Luis Augusto. Es una historia de superación y la historia de un hombre a punto de incluso hacer historia, sí. Es un superviviente de un accidente aéreo que está a un paso de ser el primer astronauta discapacitado.
Sí, su historia, Antonio, comienza allá por el año 2015, se queda en silla de ruedas tras sufrir, como dices, un accidente aéreo en el que además fallecieron 4 personas. Él es de los pocos supervivientes, es piloto y se queda parapléjico. Desde entonces a lo que aspira es a ayudar a cumplir su sueño a personas en su misma situación, y por eso en el año 2018, además justo el año en el que es padre, funda su propio proyecto que se llama New Wings, en el que se centra en trabajar para que esas personas con paraplegia como él sigan volando con la misma pasión y oportunidades que el resto. Y entonces no se conforma con esto y desde ese año, desde ese 2018, aparte de tener ese proyecto, ese New Wings, busca traspasar fronteras. ¿Y cuál es la última frontera? Pues la de viajar al espacio. Entonces se propone ser el primer astronauta discapacitado, como decías, que surque el firmamento.
Sí, José Luis ha llegado a la última fase de selección, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en Houston. Allí competirá con otras 11 personas con otros tipos de discapacidades, como la ceguera, como problemas de audición, problemas medulares o incluso con prótesis por amputación.
Sí, allí van a participar, Antonio, en una serie de pruebas que van a servir para analizar el efecto de las condiciones extraterrestres, como por ejemplo la ingravidez en las diferentes discapacidades. De esta manera, también, pues claro, se van a tratar de hallar las maneras óptimas de actuar en caso de que cualquier astronauta pues sufra una discapacidad temporal en el tiempo que pasa allí fuera. Pero claro, todos nos podemos preguntar cómo llega uno hasta ese punto de casi hacer historia 7 años después, o apenas 7 años después, de tener un accidente aéreo de tal dimensiones de quedarse en una silla de ruedas. Bueno, pues paso a paso y superándose cada día. Y utilizar su experiencia para ayudar a aquellos que están en su misma situación y tienen sueños por cumplir, pues es lo que ha preferido hacer, lo que quiere hacer José Luis.
Sería muy egoísta por mi parte no utilizarlo con objeto de seguir, ¿no?, aportando, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue como a partir de ahí, primero recuperé mis licencias, ¿no?, de instructor de vuelo, y adapté 2 aviones aquí en el Real Aeroclub de Sevilla y dije, venga, vamos a montar un proyecto donde demos la oportunidad, ¿no?, a personas con discapacidad para que, bueno, pues al menos puedan o cumplir su sueño o al menos tener un primer contacto.
Y a lo mejor, Antonio, hay quien se pregunta o quien se cuestiona, no sé, si una persona en silla de ruedas o con algún tipo de esta discapacidad de las que hablábamos antes, pues puede ser astronauta. Pues mira, lo que contesta el propio José Luis.
¿Por qué no podemos tener un astronauta que tenga un problema de visión? ¿O por qué no podemos tener una persona, un aviador, un piloto, con una amputación de pierna? Los hay ya y no pasa nada. Esa es la idea que se pretenden con todo este tipo de proyectos. Fue todo un hito, ¿no?, cuando en los años 70-80 la primera mujer astronauta, decíamos, bueno, pero vamos a ver, hoy en día nos reímos, ¿no? Y hay circunstancias, hay momentos en la historia donde realmente hay que dar pasos hacia adelante.
Mira, no vamos a dejar el espacio, porque atentos a esta iniciativa que hemos conocido esta semana. Un proyecto que está liderado por una española y que pretende ofrecer el primer servicio funerario para enviar cenizas de personas fallecidas, ¿a dónde? Pues al firmamento.
Sí, Antonio, porque si la última voluntad de alguno de nuestros oyentes es que sus restos descansen allí arriba, que estén atentos a esto, ¿eh? Porque mira, es Andrea Santos, es una abogada española especializada en derecho espacial. Y el objetivo principal de su proyecto es convertir las cenizas de una persona fallecida en polvo estelar. Si todo va bien, podría ser posible ya incluso para el año que viene, para 2023. Es verdad que la empresa está en desarrollo, se llama Stardust, que es polvo de estrellas en inglés, y que va a colaborar con la empresa de Elon Musk, del magnate, del dueño de SpaceX, para el lanzamiento de los cohetes. ¿Cuánto costaría este servicio? Pues alrededor de unos 24.000 euros y dentro de ese precio pues estaría incluida la incineración y también el viaje de los familiares a Estados Unidos para ver el lanzamiento de la nave. Y una vez el cohete se encuentra en el espacio, pues la cápsula de aluminio que contendría las cenizas se autodestruiría y los restos se fusionarían con la órbita, convirtiéndose así, como dice la empresa, en polvo estelar.
Caprichos de lo más exóticos. En este caso, pues mira, oye, incluso después de muerto. Bueno, los que trabajáis de cara al público sabéis que no es nada sencillo. Y si no, que se lo pregunten también a los dueños del bar Atalaya, que está situado en Marín, en Pontevedra. Uno de los trabajadores se negó a servirle una cerveza a un cliente moroso, que había dejado ya varias consumiciones sin pagar. No era la primera vez. Y el hombre no tuvo otra ocurrencia que irse a casa, pillar una motosierra encendida y volver al bar amenazando a los trabajadores. Finalmente todo acabó bien por la rápida intervención de otro cliente.
Sí, imagínate la situación, Antonio, la de un individuo que entra a un bar donde es verdad que ya le habían vetado la entrada, como tú decías, por moroso, pero bueno, dice, quiere redimirse, paga una parte de su deuda y después de haber pagado esa parte, que eran apenas creo 15 euros, pues se pide una cerveza, creyendo que los trabajadores del bar pues se la iban a poner sin problema. Bueno, pues estos se niegan. Y lo que podía haber quedado en una simple riña, en un simple tira y afloja, que te la pongo, que no te la pongo, que bueno, que demás, pues se convierte entonces en esta situación rocambolesca que contabas. El hombre se va a su casa y vuelve a los 20 minutos con esa motosierra en mano amenazando con usarla si no le ponían la bebida. Era lo único que quería, que le pusieran la cerveza. Bueno, pues tuvo que ser un conocido suyo y también cliente del bar quien le distrajera y quien apagara el aparato, ahogando la máquina, tirando del aire. Una situación que finalmente queda ahí, que pudo ser catastrófica, pero que entre los trabajadores que cerraron el bar a tiempo y este hombre, pues consiguieron evitar. Luego llegó la policía, el hombre ya se había ido, por supuesto, como te puedes imaginar, consiguieron identificarlo, pero finalmente, toda queda en una anécdota porque los dueños del bar decidieron no presentar denuncia.
La paciencia que tienen que tener los que están detrás de una barra, muchas veces no sabemos valorarles lo suficiente. Que nos dan los 7, Iván, gracias.
Hasta ahora, Antonio.